Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta es la cuarta semana, según me han dicho, del seminario. Bueno, pues la quinta. El tema es, no sé hasta dónde lo habréis alargado o de lo que habréis hablado, pero bueno, yo ya hablo de lo que estoy con ello en este momento, y es el tema de cómo es previo a la efusión del Espíritu Santo el fin de semana. Pues hablo de esto de la recibiréis el don del Espíritu Santo. El resumen de lo que os he leído pues es precioso, y como es el querigma, es decir, el anuncio primitivo de la Iglesia, el fundamento de lo que es la Iglesia, que Pedro el día de Pentecostés pues salió al balcón y les dijo a aquellos judíos que se habían reunido por el gran ruido que había sucedido: habéis matado a Jesucristo, a ese Jesucristo a quien vosotros habéis crucificado, pidiéndole a Poncio Pilato su vida. A ese Jesucristo, pues Dios lo ha resucitado. Creíais que era un perverso, creíais que era malo, creíais que era un destructor, creíais que os iba a traer desgracia. Pues bien, a este desgraciado Dios lo resucitó de entre los muertos. Con lo cual le ha dado la razón a él, no a ninguno de vosotros. Y la razón la tiene Dios en Jesucristo, no la tenemos ninguno de nosotros, porque también murió por nuestros pecados. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, es decir, sepamos con certeza todos nosotros, que Dios ha constituido Señor, Mesías, ungido y juez de la historia a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Es tremendo esto, porque daos cuenta que se trata de un hombre. No nos hagamos transposición de ideas. Es un hombre el que ha sido crucificado. La gente lo entendía como hombre. Nosotros sabemos ahora mucho más, y el Espíritu Santo nos ha enseñado muchas más cosas, pero se trataba de Jesucristo humano, de la humanidad de Jesucristo. A este hombre Dios le ha constituido Señor. Es la humanidad de Jesucristo la que es Señor, Señora, a la que le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y nos dice que todos al escuchar esto, pues compungidos, no culpabilizados, compungidos, le dijeron a Pedro: ¿y qué tenemos que hacer? Pues ya que le habéis matado a este hombre, convertíos a él, bautizaos a él, en él, buscad qué es lo que hay en él, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya para buscar en Jesús, ya el Espíritu Santo actúa, pero en plenitud, cuando conozcamos la humanidad de Jesucristo, pues nos va a venir esta efusión, este don maravilloso que vamos a celebrar el próximo domingo. Esta charla es aquí, en Santa Cruz, en el Pozo de Jacob. Después creo que en los otros grupos pues más o menos será lo mismo, tiene que ser lo mismo, como Dios quiera, como Dios salga. Pero una cosa sí que es clara, y es que se trata de eso, que esto no se puede soslayar. Se trata de la humanidad de Jesucristo, que ha sido glorificada por la resurrección, y que el Espíritu Santo viene a decirnos quién es este hombre. Después sabremos cosas maravillosas sobre este hombre. Sabemos que es Dios, le podremos rezar también. Sabremos que en él se encierra toda la plenitud de la divinidad, etcétera. Todo eso lo sabremos, pero no nos quitamos nunca la perspectiva del hombre Jesús, de la humanidad Jesús, que es la puerta y el camino y la verdad y la vida para entrar en Dios. Por eso Dios nos hace como muy cercana su realidad en este hombre Jesús, en un hombre divino que es Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque como dice San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. Nadie puede decir que este hombre es Señor si no es el Espíritu Santo. Yo os he contado muchas veces aquella conversación o aquella catequesis que le di a un joven musulmán en Madrid, y cuando le hablaba de Jesucristo, del hombre Jesús como Dios, pues él me decía que podía aceptarlo todo, que podía aceptar que Jesucristo fuera el hombre más importante del mundo, que podría aceptar incluso que era un profeta mayor que Mahoma, pero lo que no podía aceptar es que fuera Dios. Y ponía una cara muy rara. Y yo por dentro estaba diciendo, ¿qué necesidad tienes de bautismo? ¿Qué necesidad tienes de Espíritu Santo? ¿Qué es lo que se nos da en el bautismo? ¿Qué necesidad tienes de la efusión del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te va a hacer ver con unos ojos que no son los ojos de la cara la divinidad de ese Jesucristo. Y entonces tú te arrodillarás como Tomás delante de este hombre y dirás la oración más bella de todo el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Esta es la oración más bella que puede salir de un corazón cristiano. Señor mío y Dios mío. Ahí lo englobas todo. Entras en la dimensión profunda de este Cristo y te das cuenta de que verdaderamente el Espíritu Santo lo que viene es a iluminar esta humanidad de Jesucristo para que en ella tú encuentres todo el don de Dios y toda la gracia de Dios. Entonces recibir el Espíritu Santo pues es una cosa muy bonita, aunque después nos dice el mismo Jesús, no hablará de sí. Al Espíritu Santo no le gusta contarnos su vida. Su vida dentro de la Trinidad no nos la cuenta el Espíritu Santo, solo nos habla de Jesús. Viene a hablar de Jesús, a que descubramos en Jesús el camino de Dios y la verdad profunda de Dios. Por eso, pues, sin Espíritu Santo nosotros no podemos realmente, pues, llegar a esta dimensión que el Señor nos propone. Hoy en la oración que hemos tenido, que por cierto yo la he visto muy ungida, o por lo menos yo he estado, me he sentido en el corazón como muy interiorizado, muy ungido, digo, aquí una presencia de Dios. Me venía a la mente aquel texto de la Biblia que dice, no temas pequeño rebaño, rebañito mío, no temas que yo estoy contigo, que aquí hay una sabiduría profunda, que aquí hay una verdad profunda. No te preocupes de que esto pues no llegue a donde tenga que llegar, yo no sé. Hoy en el Cister pues estuve reunido en la charla y en la comida con los sacerdotes de la isla que tenían. Cada uno estaba a lo suyo, evidentemente, porque les están haciendo traslados y en este momento, claro, lo que priva es el traslado de los curas, porque es muy importante para ellos. Claro, tienen que ir con la casa como los caracoles encima si les trasladan, y parece que hay mucha movida. Muy buena gente, pero yo pensaba por dentro, ¿y qué pensarán estos de los grupos carismáticos que hay aquí? ¿Qué pensarán? Pues no lo sé lo que pensarán, ¿y qué más da? Si nosotros lo que tenemos que hacer es darle al Señor esta plataforma de alabanza, de acción de gracias, el Señor sabrá lo que tiene que hacer con esto. Pero aquí hay una sabiduría muy profunda. Aquí hay una verdad muy profunda. Aquí hay una presencia muy honda, mística, de santidad. Porque si no, no podemos rezar ungidos como hemos rezado esta tarde, que no nos viene de nosotros, que no nos viene tampoco de nuestros méritos ni de nuestras cosas, que es una realidad del Señor aquí en medio de nosotros, y vamos adelante, que lo que nos importa es eso. Vamos adelante, que ha escogido a gente pobre como nosotros, que ha escogido a un pueblo pobre, pues no lo sé, pero yo me sentía muy bien. Pero yo me sentía muy bien. Yo no sé los ricos que sois vosotros o lo que dejéis de ser. Yo lo único que sé es que yo me sentía muy pobre y muy a gusto. Muy a gusto aquí, en esta iglesia que ya hemos estado tantas veces, que ha cambiado de sitio, antes era allí, ahora es aquí. Que parece pues que nos van confinando a la parte trasera, que estamos ya, el siguiente paso yo no sé dónde será, si saldremos por la puerta de ahí atrás, pero en el fondo pues mira, todavía tenemos un refugio donde poder alabar al Señor. El Espíritu Santo, ya sabéis que sencillamente pues significa ese don o esa gracia de Dios para que podamos comprender el misterio de Dios, porque si no, no salimos nunca de lo humano. La unción de esta tarde fundamentalmente es una salida de lo humano, una salida de nuestra oración, de nuestro esfuerzo, de nuestra moral, de nuestro sacrificio, de nuestras ganas de llegar a algo que estamos imposibilitados para ello. El Espíritu Santo nos eleva y nos hace ver a Dios y sentir a Dios, y sentir la presencia de Dios y vivir a Dios de una forma completamente distinta. Algo que sí necesitamos para la efusión del Espíritu Santo es precisamente esta pobreza de la que hablamos. O dicho de otra forma, lo que sí necesitamos es un corazón de niño. Un corazón de niños. Porque es cierto que tenemos el Espíritu Santo, pero como el Espíritu Santo nunca se tiene del todo, porque es infinito, es Dios, es el total, pues siempre necesitamos que seguir con el corazón de niño, para que en ese corazón de niño pues pueda seguir viniendo, pero nuevo. En la efusión del Espíritu Santo el próximo domingo, que nadie la espere sobre su experiencia, no le quitemos a Dios esa posibilidad, no viene sobre nuestra experiencia, porque si queremos que venga sobre nuestra experiencia, pues ya le coartamos, ya le decimos a Dios, ya le programamos. Y le dice, no, Señor, ven nuevo. Ten seguro que si tienes 30, vendrá como 31, o como 32, o como 33. Pero no sobre los 30 anteriores, sino sobre los 31 nuevos. ¿Por qué? Porque Él quiere siempre llegar como una novedad, como una sorpresa, como un Pentecostés. Él sabe muy bien lo que hace. Porque si no, resulta que dejas de ser niño. Si tú vas a recibir la efusión del Espíritu Santo sobre los 30 de experiencia que ya tienes, entonces ya no eres niño. Y si dejas de ser niño, pues a Dios le coartas. Y entonces ya empiezas a ser como un poco mayor, como un poco duro, como un poco rígido. Tiene que ser así, tiene que ser de esta forma. Yo al hablar de esto me acuerdo mucho de ese ejemplo que pone un libro, en este momento no me acuerdo qué libro es, pero un libro de esa mamá, creo que era francesa, que daba la voltereta a sus dos niños. Y es muy interesante porque un niño de 7 años y un niño de 4 años daba la voltereta a los niños, y el de 4 años pues se entregaba a la mamá y eso. Pero un día el otro pues ya le dijo a la mamá ¿cómo tenía que darle la vuelta? Le programó. Ya tenía experiencia. Ya tenía experiencia de la vuelta. Le programó. Y le dio órdenes al Señor. Le dijo al Señor cómo tenía que venir su espíritu. Y entonces cuando la madre se dio cuenta que su niño le estaba diciendo cómo tenía que darle la voltereta, se lo dio como el niño quería. Pero la madre al final dijo, ese día mi hijo dejó de ser niño. Porque ya puso condiciones. Ya nos dijo, o me dijo, cómo tenía que hacerlo. Y la madre, pues, se sintió mal en ese sentido. O por lo menos, ella, que debía de ser muy niña, entendió que su niño dejó de ser niño. Porque nosotros, según vamos creciendo, pues dejamos de ser niños porque programamos todas las cosas, incluso las cosas relacionadas con Dios. Por eso, para ser muy pobres y que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, una de las cosas que necesitamos verdaderamente es eso, vivir como niños y tener cuidado con nuestra experiencia, porque nuestra experiencia nos juega cada jugada, nos juega cada jugada. Todos los problemas que vienen en la renovación, todos los problemas que vienen en el monasterio del Cister, todos los problemas que vienen en el monasterio o en el convento de los dominicos, es pues tenemos muchísima experiencia. 800 años de experiencia tenemos los dominicos. Entonces, claro, no nos lo sabemos todo. Y como nos lo sabemos todo, al pobre Santo Domingo de Guzmán le hacemos poco caso. Pero si miren ustedes, si lo que necesitamos es tener el espíritu que tenía Santo Domingo de Guzmán, no otra cosa. Porque ¿qué vale 800 años para tener que hablar a unas personas sencillas y pobres de ahora? Si el que sabe verdaderamente cómo están estas personas y lo que hay en su corazón es el espíritu, pero el espíritu de ahora, no el de hace 800 años, el espíritu de ahora. Un espíritu que conoce la situación donde tú estás, cómo vives, cuáles son tus problemas, cuál es tu verdad, cuál es tu mentira, cuál es tu pecado, cuál es tu gracia, cuál es tu situación. Necesitamos el espíritu de ahora, y como el espíritu conoce a las personas y quiere llegar a las personas, pues sí puede utilizar tu experiencia, eso sí. Puede utilizar tu experiencia, puede utilizar, pero él, no tú. Porque si tú utilizas tu experiencia para hablar a los hermanos, te haces maestro. Te haces maestro desde tu experiencia. Es como si leyeras un libro. Es como si hablaras sobre lo aprendido. Es como si te constituyeras en sabio. Pero entonces no viene el Espíritu Santo. Entonces no hay efusión del Espíritu Santo. Entonces te ilustra a lo mejor la cabeza, o te da a entender, pues sí, mira, es que tenemos que pasar por estas o por las otras. Pero ya no te toca el corazón, ya no viene una efusión, ya no hay un carisma nuevo, ya no. Te ilustra y, digamos, te configura el cerebro, pero tu corazón va a quedar vacío o va a quedar poco lleno. Porque, sencillamente, nos constituimos en maestros de los demás. Eso de que decimos muchas veces en la renovación carismática, porque los nuevos, porque los viejos, porque... Vale, yo llevo 32 años en la renovación carismática, soy viejo en la renovación carismática, pero la verdad es que si yo persevero en esto, no es por asentarme en mi propia experiencia, porque mi propia experiencia no me sirve. Lo que me sirve es la unción que he tenido esta tarde en la oración con vosotros. Eso es nuevo, porque la unción es siempre nueva, la presencia del Espíritu es siempre nueva, y esta unción me vale para mis problemas de hoy, por ejemplo, por la tensión arterial que la tengo por las nubes, por ejemplo, para vivir con vosotros una tarde de gozo, por ejemplo, para orar, porque me venía mucho en esta oración estas islas, en especial esta, pero me venía mucho en esta oración esta isla, para orar por esta isla, pero no porque esta isla esté muy mal, que no se trata de eso, ni que aquí esté el demonio, ni que aquí haya habido en los llanos pues muchos, ¿cómo se llaman de estos? En los llanos ha habido las logias más importantes de masones. ¿Entiendes? No, no, no por eso. Yo no vengo a luchar contra los masones de los llanos. Que en el siglo XVIII y XIX y XX tuvieron ahí unas sedes muy... Yo cuando vine aquí, la primera vez que vine, pues, y Pedro Reyero y yo, sí que sentimos cierta vibración demoníaca en esta isla. Pero no vengo a eso. A expulsar demonios. Bueno, donde hay Espíritu Santo, los demonios se van. Entonces lo importante es que haya grupos de alabanza y grupos de eso, y todos los demonios escapan. De una forma o de otra escapan. Entonces, pues, nosotros en ese sentido sí, pero no venimos a luchar contra nadie. Nosotros venimos a lo positivo, a recibir el Espíritu Santo. Pues Él se encargará. Él se encargará. Y se encargará de tu vida, se encargará de tus cosas, se encargará de tus hijos, se encargará de todo. Porque lo que tenemos que aprender aquí es Jesucristo resucitado y el poder que tiene. Y aceptarle como resucitado, y aceptarle como poderoso y salvador de tu vida, totalmente, y salvador de mi vida. Y después desde ahí Él hará, con nosotros o sin nosotros, lo que tenga que hacer con la isla, con tus hijos, con tus problemas y con todo lo tuyo. Lo importante, como digo, pues es este corazón de niño, que realmente pues no nos hace apoyarnos a nosotros en nuestra tradición, en nosotros mismos, en que somos muy viejos, en que sabemos ya las cosas. Si es así, a los nuevos que llegan les espantamos, porque dicen: ¿y cómo puedo yo entrar en ese círculo de sabios? En ese círculo de experimentados, en ese círculo de personas que son maravillosas, que tienen que... No, mira, hijo, no. El que está nuevo hoy aquí, que no. Que nosotros sí tendremos mucha experiencia, pero no sé dónde. Pero que hoy somos tan pobres como el primer día. Que hoy necesitamos, igual que tú, un chute de Espíritu Santo, de unción, de algo que mi vida necesita. No se me han solucionado los problemas de mi vida. Ahí están y necesito, después de 15 o 20 años, seguir. Pero sí tengo algo, eso sí es verdad. Tengo la convicción profunda de que el Señor está, de que actúa, de que vive. Y por eso yo persevero. Es decir, el Señor persevera en mí. Porque también vale para algo haber estado aquí unos años. Y vale para algo entrar aquí, en estas cosas, en las que Dios se hace muy presentes. Pero siempre con un corazón de niños. Cuando Dios nos quiera dar la voltereta, no le vamos a programar y a decir cómo nos la tiene que dar, sino: Señor, gracias porque tú sigues actuando en mi vida. Y eso es fundamental. Jesucristo se emocionaba, y San Pablo nos habla, pues, esto de que hay una sabiduría misteriosa, escondida, que los sabios de este mundo no pueden llegar a conocer. Sencillamente, pues, para esto hay que ser elegidos, y para ser elegidos, pues, sencillamente el Señor nos da una pauta, y esa pauta es nacer de nuevo, es ser niños. El sabio Nicodemo, un amigo de Jesús, pero un amigo nocturno, de esos que iban cuando nadie le veía, un mediocre amigo, un semiamigo de esos: sí, yo quiero algo tuyo, pero de noche, que no me vea nadie, o sea, sin condiciones, no. Pues ese sabio mediocre, nocturno, medio amigo, semi-amigo de Jesucristo, pues le preguntaba así, con esa sabiduría humana que tenemos todos: ¿pero cómo es posible nacer de nuevo? ¿Es que voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre? ¿Qué lenguaje es el tuyo? ¿De qué me hablas? Y Jesucristo le dice: lo que es espíritu, y lo que es carne, mira, de lo que se trata es de que tú recibas algo de Espíritu Santo para entender el misterio de mi realidad. Yo no soy el hombre más importante del mundo, le decía Jesucristo. Yo no soy el hombre más importante del mundo, ni me quiero comparar con esos parámetros. No quiero entrar ahí, que es más importante del mundo. ¿Qué me interesa eso? Yo no soy el hombre más importante del mundo. Yo, sencillamente, en el Espíritu me entenderás. En el Espíritu entenderás quién soy yo y a dónde voy yo. Nacer de nuevo, qué cosa más bonita, nacer de nuevo, estar naciendo continuamente de nuevo. Por eso una efusión del Espíritu Santo, pues para mí, mira que llevo yo años haciendo efusiones del Espíritu Santo en todos los sitios, mira que llevo predicando, pues miren ustedes, lo que sí puedo decir como experiencia es que esto no se desgasta. Esto no se desgasta, esto no es una cosa, digamos, que coge moho. No es una cosa enmohecida, así como no tiene ni la pátina del tiempo que tienen muchas veces los grandes edificios y viejos edificios. No huele a rancio. Las cosas humanas cuando huelen a rancio, pues no, esto no. Esto no se desgasta. Cosas humanas cuando huelen a rancio, esta iglesia si huele a rancio, pues es bonito porque es cultural. El otro día, el sábado pasado, tuve una boda en Vilaflor, ahí, que tiene una iglesia pues del siglo XVI, una iglesia que yo al entrar allí digo, oh, qué bien, esta iglesia huele a rancio, pero a rancio cultural, a rancio de 5 siglos, que da gusto estar. ¿Cuántas personas habrán orado aquí? ¿Cuántas personas habrán estado aquí? Y ese rancio sí te huele bien, porque es parte de un pasado, de una tradición, de un algo que se conserva ahí. Pero la experiencia del Espíritu, la experiencia de la renovación, la experiencia de la fusión, es nueva cada vez, no huele a rancia. Te emocionas con el hermano que la recibe igual que el día que la recibiste tú. Para mí esa novedad siempre está ahí, siempre está ahí. Son cosas nuevas, siempre nuevas, y el hermano recibe lo que tú recibes, lo que tú recibiste, y te parece como un niño nuevo que nace. Y un niño nuevo que nace no es algo que se parece a los anteriores, no es algo, es nuevo. Uno no se puede acostumbrar a estas cosas. No se desgasta, es como el amanecer. Si te levantas a ver el sol salir sobre el mar, eso no se desgasta nunca. Yo el otro día lo hice, antes de ayer, en el Médaro, que me cogí mi cuaderno porque estoy escribiendo un libro y sobre una viejita que ha muerto hace poco, Concepción Andrés, y digo, voy a ver salir el sol, porque a mí me gusta escribir. Algunas veces escribo hasta en los bares. Yo donde hay barullo humano tengo como una especie de concentración. En el metro, en los bares, ahí escribo yo, pero alturas místicas si es necesario. No sé por qué. Pero ese día me salí por la mañanita porque quería ver salir el sol en el mar. Porque eso en Móstoles... Como que no. Exacto. Como que no. No lo tengo. Y entonces, pues, impresionante el espectáculo para mí, para vosotros a lo mejor, yo qué sé. Y encima vosotros estáis aquí, en la parte que sale el sol. Muchas veces lo habréis visto salir allá por Tenerife. Yo no, yo era por Las Palmas, por Gran Canaria. Un espectáculo fenomenal. Y no se desgasta. Mira que llega millones, millones y millones y trillones de años saliendo el sol, pues no. No se desgasta, es nuevo cada día. Qué bonito, qué belleza, qué grandeza, qué algo. Pues para mí la efusión del Espíritu Santo es así. Es bonita, bella. Cada persona que recibe esta efusión del Espíritu Santo y que te dice, simplemente que te dice, he experimentado una paz, he experimentado un algo, que tú sabes que es mucho más profundo que una experiencia de paz, porque tú sabes que hay un cambio de corazón ahí profundo. Tú sabes que con el tiempo esta persona pues va a entrar en el lenguaje del Espíritu, en el lenguaje de Dios, en el lenguaje del carisma, en el lenguaje en el que habla San Pablo, de que hay una sabiduría nueva, que la gente de este mundo no puede entender, pero aquellos a los que se les ha dado, pues lo pueden entender. Pero aquellos a los que les ha dado con profunda humildad, y los que estamos alrededor con profunda humildad. Nosotros no somos unos maestros que os vamos a decir a los nuevos lo grande que es esto, porque nosotros, figúrate tú, somos muy listos y ya tan aprendidos estamos. Pues no, mire usted, Esto es una salida del sol. Esto es una cosa nueva. Tú tienes tanto derecho de ver la salida del sol y de verla en plenitud, y a lo mejor más profundamente que yo, porque no tengo cataratas, pero tengo principio del glaucoma. Y entonces a lo mejor lo ves tú muchísimo mejor que yo. Porque tú, porque seas nuevo, vete tras a ver los ojos que te da Dios. Los ojos que te da Dios el primer día para ver. Por eso todo lo hacemos con mucha sencillez, todo lo hacemos, digamos, desde la misericordia siempre, desde la misericordia de Dios, pero con mucha pobreza interior, dejándole a Dios que, Dios que sea Dios en nosotros. Por eso, queridos hermanos, pues esta palabra del Señor de sencillez de corazón, de sencillez de espíritu para recibir al Espíritu Santo, pues es muy buena. No venimos a la renovación carismática para ilustrarnos. Esto no es un cursillo. Un seminario no es un cursillo. No sales de aquí, no es una catequesis, ni siquiera es una catequesis. No sales de aquí catequizado, no, no. Las catequesis vienen a formar la fe. Esto no viene a formar la fe, sino a engendrarla en el corazón. El Espíritu Santo engendra la fe, a tocar el corazón, a convertir el corazón. Puede ser que salgas de los 7, 8 días del seminario sin saber más cosas, pero no importa que sepas más cosas, importa que salgas con un corazón nuevo, y ese corazón nuevo que lo haga el toque y la gracia del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y eso sí que vale, eso sí que vale, eso sí que, por eso merece la pena dar la vida, por eso merece la pena ser misionero, por eso merece la pena ir y entregar toda tu vida, como hacen los misioneros, para que alguien allá en las tierras, sabe Dios de qué y dónde, pues pueda encontrar ese don y esa gracia de Dios nueva. Esto no es cultural, esto no es aumentar tu sabiduría o tu cultura, o ilustrarte con palabras de sabios que te están diciendo cosas muy bonitas y te citan a grandes autores. No, si lo único que importa es tu corazón, un corazón nuevo, y en ese corazón nuevo entiendas tú una cosa maravillosa, que eres querido, eres amado, y resulta que Dios estaba para ti desde toda la eternidad. Dios para ti desde toda la eternidad, vivo, resucitado en Jesucristo, el regalo, ese es el total regalo de Dios. Pues bien, hermanos, que esto sea para nosotros pues una alegría, la alegría y el lujo, el lujazo de poder vivir esto, porque es un lujo poder estar aquí. Seremos pocos, seremos lo que sea, pero es un lujo tan tremendo de poder estar en esta dimensión, de poder escuchar estas palabras, y no porque sean mías, sino porque son de esta experiencia en la que nosotros participamos. Es un lujo que para mí, desde luego, pues supera todos los lujos humanos. Poder estar aquí, Dios mío, qué lujazo. Claro que se lo dices a cualquiera por ahí y te dice que estás tararí, pero es porque no lo entiende. Pero el día que lo entienda dirá, ¡oh, qué hotelazo! ¿En qué hotelazo has vivido tú la vida? Y yo creía que los hoteles verdaderos eran los de Playa de las Américas. Pues no, era la casa de la renovación carismática, el grupo de la renovación carismática, que es un hotelazo de Dios que trasciende todo lo que se puede vivir en estas cosas puramente humanas. Y resulta pues que estamos los pobres, que hay gente pobre aquí habitando esta casa de Dios, la renovación carismática como casa de Dios. Qué bonito, como un lujo, el lujo de Dios en medio de nosotros. Así Él hace su obra recogiendo a los pobres. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.